son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y entonces el punto culminante de esta semana. Y luego les presentamos los programas de hoy en la historia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en breve. La diáspora indonesia en Corea están invitada a realizar Industria 4.0. El sector empresarial orientado a la exportación beneficiado por el fortalecimiento del dólar estadounidense. Las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia invita a los migrantes o la diáspora indonesia que son miembros de la Asociación de Estudiantes de Indonesia en Corea a contribuir a la construcción de la economía nacional, incluidos los esfuerzos para desarrollar el sector de la industria manufacturera. Según escribió Antara, el ministro de Industria Erlangga Hartarto, a través de su declaración en Yakarta el domingo, dijo que tenían un papel estratégico porque habían recibido educación y experiencia en el campo de la ciencia y la tecnología en Corea. Por lo tanto, se necesita una fuerte sinergia y colaboración, especialmente para realizar la visión básica del desarrollo industrial nacional. El objetivo es profundizar la estructura, aumentar la competitividad en el ámbito global y basado en la innovación. El ministro Erlangga transmitió esto cuando fue el orador en el seminario de la Asociación de Alumnos de la Asociación de Estudiantes de Indonesia en Corea del Sur, Seúl, el sábado, hora local de la tarde. Frente a más de 50 participantes, dijo el presidente Joko Widodo había lanzado la hoja de ruta Making Indonesia 4.0. Esta estrategia se convirtió en una agenda nacional como una disposición para implementar la revolución industrial de cuarta generación. El economista y observador del mercado de capitales, Lucky Bayu Purnomo, dijo que Indonesia era uno de los países afectados por el fortalecimiento de la tasa de cambio, el tipo de cambio del dólar estadounidense. El fortalecimiento logró debilitar la tasa de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense. En la actualidad, la tasa de cambio de la rupia frente al dólar estadounidense sigue siendo superior a 14.000 rupias por dólar estadounidense. Lucky Bayu Purnomo en Yakarta el sábado agregó que el impacto del fortalecimiento del tipo de cambio del dólar estadounidense fue muy pronunciado, especialmente en el sector empresarial que depende de las importaciones. Sin embargo, por otro lado, el fortalecimiento del tipo de cambio del dólar estadounidense tiene un impacto positivo en el sector empresarial orientado a la exportación. Estos impactos incluyen mayores ganancias o ganancias que tienen implicaciones para aumentar las reservas de divisas del país. Más allá, Lucky Bayopurnum explicó, además de la minería, que otros sectores que se beneficiaron más del fortalecimiento del tipo de cambio del dólar estadounidense eran los sectores de plantaciones, que estaban igualmente orientados a la exportación y tenían socios comerciales basados en dólar estadounidense. Según él, el fortalecimiento del tipo de cambio del dólar estadounidense debería utilizarse como un impulso para alentar las exportaciones y la logística nacional, a fin de no competir con otros países, lo que también afecta el fortalecimiento del tipo de cambio del dólar estadounidense. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, junto con el ministro de Turismo, Arif Yahya, ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, y el gobernador de Nusa Tenggara Occidental, Zainul Majdi, tocó la trompeta para marcar la apertura de vela de Moyo Tambora de 2018 en el puerto Badas Tambora, Sumbawa Besar, Regencia de Sumbawa, Nusa Tenggara Occidental, el domingo. Según lo informó la agencia de noticias Antara, el evento de vela Sel Moyo Tambora de 2018 se llevará a cabo hasta el 23 de septiembre. Esta actividad presenta 140 yachters de 35 países navegando en yate a Sumbawa desde Australia y Singapur. El gobierno de Indonesia llevó a cabo una gira de pantalla Wonderful Sail to Indonesia de 2018 o Vela Maravillosa a Indonesia para promover las riquezas culturales y naturales que existen en Indonesia. La agencia Antara informó la isla de Bawean Gresik Java Oriental fue honrada de ser uno de los puntos de parada de destino en la línea de cruceros de yates del 2 al 5 de octubre. Este año los participantes llegan a 120 yates de 15 países que visitarán 53 destinos en Indonesia desde Kupang hasta Tanjung Pinang durante 5 meses, de junio a noviembre. El presidente de la Agencia de Aceleración del Desarrollo del Turismo Marítimo del Ministerio de Turismo de Indonesia, Indroyono Susilo, en Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dijo el sábado que partirían de Tual, Molucas del Norte, Indonesia alrededor de 47 barcos y desde Darwin, Australia son 12 barcos. Indroyono agregó, Bawean fue la primera vez que visitaron barcos del exterior que viajarían en la región. Así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el presidente Joko Widodo aprecia 1 millón de exportaciones de vehículos. El presidente Joko Widodo lanzó exportación de 1 millón de automóviles completamente acumulados o Completely Built Up, CBU, de Toyota en los últimos 30 años en Car Terminal del puerto Tanjung Priok en Yakarta el miércoles por la mañana. En su discurso, el presidente Joko Widodo aprecia realización de la inversión de Toyota en el país, que en la última mitad de este año llegó a 22,7 billones de rupias. Por esta razón, el presidente espera que el objetivo de exportación de 217 mil unidades de CBU en un año se pueda realizar este año. El presidente muy aprecia la exportación de Toyota fabricado en Indonesia, que se envía a los mercados de Asia, África, América Latina, Oriente Medio y varios países de Europa y Australia. El presidente también valoró los productos CBU de Toyota que tienen un nivel de componente doméstico o contenido local entre 75 y 94%. El presidente dijo que este es un contenido local muy alto y se espera que la industria local también avance debido a eso. El presidente espera que la inversión de Toyota en Indonesia no sea inferior a la inversión de Toyota en Tailandia. Según el presidente Joko Widodo, las exportaciones y la inversión son importantes para fortalecer la economía de Indonesia. Sin él, continúa el presidente, no espere que el pueblo indonesio pueda resolver el problema de los sólidos fundamentos económicos que desea. En el evento del tema realización de exportación de 1,000,000 unidades de CBU, también estuvieron presentes el ministro de Industria Airlangga Hartarto, el ministro de Comercio Enggar Tiasto Lukita y los funcionarios de otros ministerios del Gabinete de Trabajo. El ministro de Industria Erlangga Hartarto dijo, el aumento de la actividad de las exportaciones de automóviles han comenzado porque algunos modelos de vehículos de Indonesia han sido exportados a diferentes partes del mundo. Dijo que hace 2 meses el presidente había visitado al puerto Tanjung Priok 3 veces para actividades de exportación. Esto muestra la seriedad de Indonesia para alentar las exportaciones. En abril pasado, el presidente Joko Widodo también visitó a Tanjung Priok para presenciar la primera exportación de Mitsubishi Expander. El pequeño automóvil multipropósito producido en Indonesia es ahora uno de los soportes de exportación de Mitsubishi. Mientras tanto, el presidente director de PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, o TMMIN, Warih Andang Cahyono dijo, una directiva presidencial es muy clara en cuanto a la forma en la balanza comercial positiva se convirtió en una manera de aumentar las exportaciones, fomentando al mismo tiempo la verdadera localización de contenido local. Toyota, dijo Warih Andang Cahyono, ha puesto en marcha una verdadera localización de un 70% y dirigida a 80% en el año 2020. En medio de la depreciación de rupias, una directiva presidencial para aumentar las exportaciones va a ser muy relevante. Sin embargo, el desafío es cómo el gobierno alienta a los directores de automóviles que han invertido e invertirán en Indonesia, no solo orientando en el mercado nacional, sino también en la exportación. Warih agregó que, como lo recordó el presidente, hay 2 cosas importantes, a saber la inversión y las exportaciones. Ambas fortalecerán la economía. Se resolverá el problema de los déficits de la balanza comercial y los déficits de cuenta corriente. Por lo tanto, la atención ya no se agotará en la tasa de cambio de la rupia, que se debilita. Y así fue el punto culminante de esta semana.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento del 9 de septiembre de 1948. La primera Semana Nacional del Deporte se inauguró en Surakarta. La primera Semana Nacional del Deporte, o Pekan Olahraga Nasional, o PON, se celebró en la ciudad Surakarta del 8 al 12 de septiembre de 1948. La inauguración, que fue el 9 de septiembre, entonces se conmemora cada año como el Día del Deporte. Los participantes de estos primeros Juegos Nacionales son 600 atletas de todas las provincias de Indonesia. Compitieron en 9 deportes por 108 medallas. La Asociación Deportiva de Indonesia se estableció en Yakarta en el año 1938 con el objetivo de coordinar las asociaciones deportivas existentes, incluida la Federación de Fútbol. Durante la ocupación japonesa de Indonesia de 1942 a 1945, las actividades deportivas fueron coordinadas por el Sports Practice Movement. Tras la declaración de independencia de Indonesia en el año 1945, esa nación se hizo cargo de su propio deporte. Y en enero de 1946 se celebró una conferencia en Solo, Java Central, que dio lugar al Comité Olímpico de Indonesia, presidido por el Sultán Hamengkubuwono IX. Indonesia no pudo participar en los Juegos Olímpicos de 1948 porque la independencia de Indonesia no había sido reconocida e Indonesia no era miembro del Comité Olímpico Internacional. En una conferencia de emergencia en Solo el 1 de mayo de 1948, para discutir el fracaso de Indonesia para competir en los Juegos Olímpicos, se decidió organizar los primeros Juegos Nacionales, que se desarrollaron del 8 al 12 de septiembre de 1948. El siguiente acontecimiento histórico es del 9 de septiembre de 2013. El Campeonato Juvenil AFF Sub-19 de 2013. El Campeonato Juvenil de U19 AFF 2013 es la décima edición del Campeonato Juvenil AFF U19 organizado por la Federación de Fútbol de la ASEAN. Celebrado del 9 al 22 de septiembre de 2013 en Indonesia. Australia, que originalmente se unió al Grupo A, renunció debido a la falta de preparación. Y por primera vez Indonesia ganó el torneo después de derrotar a Vietnam en los penaltis. Terminamos hoy en la historia con el 9 de septiembre de 2004. Un coche bomba estalló frente a la Embajada de Australia en Yakarta. Una furgoneta bomba explotó delante de la Embajada Australiana del Distrito Kuningan en el sur de Yakarta. Tuvo lugar el 9 de septiembre de 2004. Fue el tercer atentado terrorista a Australia después de los atentados de Bali en el año 2002 y en el Hotel JW Marriott en Yakarta en el año 2003. El atentado de bomba matando a 9 personas, incluido el atacante suicida, y dejando heridas a más de 150 residentes que estaban alrededor de la escena cuando la bomba explotó. Ningún australiano murió en este incidente. Varios edificios alrededor de la escena también sufrieron daños. La policía indonesia sospecha que el grupo terrorista Jemaah Islamiyah estaba detrás de este incidente. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata de responder a la dinámica global. El gobierno aumenta impuesto a la importación. Así mantenga con nosotros en La Voz de Indonesia el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati firmó recientemente el reglamento del ministro de Finanzas sobre el impuesto a la renta sobre los bienes importados. La razón por la cual la ministra Sri Mulyani elevó el impuesto fue para controlar el déficit en cuenta corriente. En una conferencia de prensa en el Ministerio de Finanzas el miércoles, Sri Mulyani explicó que se recaudaron más de 1.147 tipos de bienes en el impuesto a la importación. Ella dividió las tres categorías de bienes y sus razones. 210 artículos de productos con tasas del impuesto del artículo 22 aumentan de 7,5% a 10%. Incluido en esta categoría son artículos de lujo, tales como autos completamente construidos o completely built up y motocicletas grandes. Luego hay 218 artículos básicos cuyas tasas del artículo 22 aumentan de 2,5 a 10%. Los bienes incluidos en esta categoría son todos los bienes de consumo que ya se pueden producir en el país, como artículos electrónicos, dispensadores de agua, acondicionadores de aire, lámparas y artículos de uso diario como jabón, champú, cosméticos y utensilios de cocina o cocinas. Los 719 artículos de productos básicos cuyas tasas del impuesto del artículo 22 aumentan de 2,5 a 7,5%. Los artículos de esta categoría son materiales de construcción, tales como cerámicas, neumáticos y equipos electrónicos audiovisuales en forma de cables, cajas, bocinas y productos textiles como abrigos, polos y trajes de baño. Aunque se aumentan las tasas de importación para más de 1,000 bienes de consumo, Sri Mulyani confirmó que la decisión se había estudiado en profundidad y coordinado con los ministerios e instituciones pertinentes, tales como con el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Comercio y la Oficina del Personal Presidencial. Más allá, Sri Mulyani dijo que importar no es algo malo. Sin embargo, el gobierno debe mantener el crecimiento económico, por lo que se realiza el reglamento del ministro de Finanzas. La ministra Sri Mulyani dijo que en la situación actual el uso de artículos de lujo no es importante para Indonesia. Ella preocupa más la estabilidad de balanza comercial, de modo que la economía se mantenga estable frente a las caóticas condiciones económicas mundiales. Mientras tanto, el ministro de Industria Erlangga Hartarto, quien también asistió a la conferencia de prensa, consideró que el ajuste tarifario de importación es una forma de alineación con la industria nacional. Esta política de control de importaciones tiene como objetivo mantener el crecimiento industrial nacional, aumentar el uso de productos locales y mejorar la balanza comercial. Además, explicó Erlangga, la tasa del impuesto sobre la renta del artículo 22 es un pago anticipado del impuesto a las ganancias que puede acreditarse y pagarse al final del año fiscal. Por lo tanto, el aumento del impuesto a la importación no será una carga para el sector manufacturero. Los costos de producción pueden reducirse porque la industria está dirigida a usar materias primas nacionales. Su impacto a largo plazo puede crear la independencia nacional de la industria manufacturera. La regulación estará contenida en el reglamento del ministro de Finanzas que se aplica la próxima semana o 7 días después de haber sido firmado por la ministra de Finanzas el miércoles. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la playa Jungut Batu, Nusa Lembongan. Así quédate con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, playa de Jungut Batu está ubicada en la isla de Lembongan, pueblo de Jungut Batu del distrito de Nusa Penida, regencia de Klungkung, Bali. Playa de Jungut Batu Nusa Lembongan, que tiene una longitud de aproximadamente 4,6 kilómetros, está conocida como un lugar turístico con la belleza marina natural y espectacular. Su hermosa naturaleza y la vida de la población local, que todavía utiliza métodos tradicionales en todos los aspectos de su vida cotidiana, por lo que esta playa es interesante para visitar. La isla de Nusa Lembongan en sí es un poco diferente de la isla de Bali. Aquí el clima es más cálido. El sol en la isla de Nusa Lembongan es más cálido y también aquí llueve muy raro. Estimados oyentes, playa de Jungut Batu en la isla de Nusa Lembongan tiene playas de arena blanca. El agua de mar clara y azul hace que esta playa sea encantadora. Y allí también podrán disfrutar de las vistas de los barcos de pesca perfectamente alineados en la playa. Y esto porque algunos lugareños se ganan la vida como pescadores. La zona montañosa con árboles verdes se extiende del este al oeste. Desde la playa de Jungut Batu Nusa Lembongan se pueden ver el majestuoso monte Gunung Agung, que se encuentra en la isla de Bali desde la distancia. Esta playa también produce algas marinas y aquí pueden ver el proceso de recolección de algas marinas. Lo más memorable es que en la parte principal de la playa también se pueden disfrutar del hermoso panorama de la puesta del sol. Estimados oyentes, playa de Jungut Batu Nusa Lembongan está bastante abarrotada, porque además del turismo, también se utiliza como un muelle para embarcaciones rápidas desde Bali a la isla de Nusa Lembongan. Para llegar a la playa de Jungut Batu Nusa Lembongan del muelle de Sanur, se pueden navegar en un barco o velocidad de aproximadamente 30 a 45 minutos. Una vez que llega en la playa de Jungut Batu, ya no han que tomar otro medio de transporte. El área del muelle se encuentra en la parte principal de la costa, mientras que el área para nadar o bucear está en el este. Las actividades que pueden hacer aquí son nadar, snorkel, tomar el sol, jugar a la pelota de playa y pescar. Estimados oyentes, algunos alojamientos se encuentran a lo largo de la costa, incluyendo una variedad de hoteles de lujo que se interponen en las colinas cerca de la costa, mientras que están en la isla de Nusa Lembongan. Los puestos que están situados a lo largo de la costa ofrecen una variedad de platos del menú, pero el menú es un alimento favorito marisco, proporcionado directamente de los pescadores, por lo que es todavía fresco y delicioso. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Jungut Batu Nusa Lembongan en la isla de Bali. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Estimados oyentes, llegamos al segmento de la miscelánea. En la edición del programa de miscelánea de hoy, les presento a ustedes la información sobre el Festival de Arte de Silek de 2018. Por lo tanto, manténganse en sintonía con nosotros en www.wenyos.id o en la frecuencia de onda corta 3325 kHz. Estimados radioescuchas, Silek se refiere a las artes marciales tradicionales de la comunidad de Minangkabau en la provincia de Sumatera Occidental. Además, Silek en sí mismo puede interpretarse en un sentido amplio. Si en otros lugares la palabra Silek enfatiza más en el aspecto de las artes marciales, entonces, en el idioma de Minangkabau también se conoce la palabra mancak o bungo silek, en español la flor sila, que enfatiza los aspectos del arte y la belleza. De día en día, esta arte tradicional se desvanece cada vez más. Para preservar y desarrollar silek, el gobierno provincial de Sumatera Occidental celebra el Festival de Arte de Silek de 2018. Además, se espera que a través del Festival de Arte de Silek, la comunidad, especialmente la generación más joven, tenga acceso al conocimiento sobre Silek. Estimados radioescuchas, el Festival de Arte de Silek de 2018 está previsto que tenga lugar del 7 de septiembre hasta 30 de noviembre de 2018 en 8 ciudades y regencias de Sumatera Occidental, a saber Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Sawah Lunto, Payakumbu, Tanah Datar, Pesisir Selatan, y Padang Pariaman. El Festival de Arte de Silek de 2018 se inaugurará en la ciudad de Padang y finalizará en la ciudad de Bukit Tinggi. Este festival se lleva a cabo en varios lugares, como en universidades, lugares tradicionales, hasta edificios de espectáculos modernos. La principal atracción es el tradicional Silek, que presenta varios estilos distintivos de Minangkabau. Las atracciones de Silek se complementan con la presencia de guerreros de diversos países y regiones de Indonesia. La atracción de Silek resaltará más tarde el paisaje y el entorno natural de cada ciudad en el oeste de Sumatera. Estimados oyentes, el Festival de Arte de Silek también está animado por la aparición de desfiles de arte, así como representaciones teatrales, baile y música contemporánea. Este festival también se juxtapondrá con las artes escénicas de otras regiones o países que tengan el mismo espíritu, a saber, la exploración de la tradición de las artes marciales. El desfile de arte estará equipado con material de exhibición y talleres como un esfuerzo para alentar a los artistas a continuar explorando la cultura de Silek y hacerlo para crear artes escénicas contemporáneas. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de esta vez. con el tema El Festival de Arte de Silek de 2018. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Gracias, adiós. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén. Llegamos al segmento del Mundo Musical, un segmento que te presenta algunas canciones de Sulawesi del Sur. La primera canción presentaremos Indolongo, para ser cantada por una canción cantada por Angle Faf. La canción en idioma Bugis habla de alguien que extraña a su amante. El sentimiento de pérdida y memoria junto con su amante es tan grande y tan alta como la montaña.
Bueno, estimados radioescuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Indolongo. La próxima canción presentaremos la canción titulada Ati Raja, cantada por Emilia Suratman. La canción es folclórica de Sulawesi del Sur, difundida por un músico chino a saber Hu Engji. La canción está llena de mensajes religiosos porque su letra siempre menciona que Dios es el único lugar para desear y pedir. Además, aunque los seres humanos tienen muchos deseos, solo Dios sabe lo mejor para nosotros. Bueno, la canción de Emilia Suratman titulada Ati Raja. Bueno, estimados escuchas, acabamos de escuchar la canción titulada A Ti Raja. Y la siguiente escucharás la canción con el tema Amor en la isla de Sulawesi, con el título Para Sanganta, una canción cantada por Utin. La canción tiene un mensaje importante para las personas que viven en la isla de Sulawesi, incluida la provincia de Sulawesi del Sur. Su letra recuerda que Sulawesi es responsabilidad de las personas. Entonces, los compañeros de Sulawesi deberían recordarse unos a otros para que la ciudad natal sea pacífica.
Sanewangan Sulawesi.
Oyente, la última canción de Sulawesi del Sur es Pantai Losari, que es cantada y compuesta por Anchi Larici. La canción cuenta sobre las visitas de turistas de destino en Makassar, Sulawesi del Sur, llamada Playa Losari. Según la canción, la Playa de Losari tiene agua dulce, muchos alimentos típicos que vale la pena degustar y saborear, y cafés donde se puede llegar a la medianoche. Con suerte, le interesaría visitar la playa u otros destinos en Sulawesi del Sur. Bueno, para incluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos la canción titulada Pantai Losari.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Belum ku mengerti.
desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.